Bueno, buenos días a todos. Esta mañana vamos a celebrar una nueva reunión de la Fundación del Teatro Romano, del Patronato, y además lo hacemos a lo grande, porque tenemos que, por un lado, agradecer durante estos años el servicio y la entrega de Cristóbal Belda, que, como sabéis, ha hecho un magnífico trabajo en el Patronato, sobre todo de investigación y de divulgación, como gran conocedor que es de toda nuestra historia. Y, bueno, hoy tenemos la suerte de que se vaya a incorporar al Patronato, a la Fundación, alguien que descubrió, dató y comenzó las excavaciones del Teatro Romano. Estoy hablando del profesor, del catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia, Sebastián Ramallo, aquí a mi derecha, que es una suerte, la verdad. Ya llevábamos mucho tiempo, ¿verdad? Carlos Egea Crawell había comentado varias ocasiones que debía estar también en el Patronato, en la Fundación del Teatro Romano, y hoy se incorpora y podrá aún más de cerca acompañarnos en todo el crecimiento y toda la transformación y toda la evolución que está experimentando el Teatro Romano, que, como podéis comprobar, sigue creciendo. Es uno de los grandes reclamos turísticos, que sigue creciendo y sigue dándonos gratas sorpresas en cuanto a investigación y conocimiento, que él os podrá contar mucho mejor. Los datos del Teatro Romano en este tiempo son magníficos y siguen creciendo. De hecho, en estos primeros 3 meses ya llevamos 50.000 visitas, 50.000 visitas en este 2026, en estos primeros 3 meses. Sigue creciendo, como digo, el número de visitantes y sigue también dándonos gratas sorpresas. Pero bueno, lo que quería también transmitir es que hoy Sebastián Ramallo se va a estrenar de una manera atípica en la reunión del Patronato, porque llevamos por parte del Ayuntamiento una primera propuesta que creo que se va a tener que abstener, porque el Ayuntamiento de Cartagena va a realizar una propuesta para que el Parque Cornisa, que es el parque que corona el Teatro Romano, lleve su nombre. Lleve el nombre de Sebastián Ramallo. Creo que lo está conociendo la noticia ahora mismo, pero los patronos lo sabemos todos. Por supuesto, está consensuado con todos los patronos, tanto de la comunidad autónoma, hoy nos acompaña el director general de Bienes Culturales, porque la consejera no ha podido, pero tanto de la comunidad autónoma, por supuesto, la Fundación Caja Murcia, Carlos Egea Crawell, conocedor de esta intención y de esta propuesta desde hace mucho tiempo, la propia directora del museo. Todos creemos que el nombre de Sebastián Ramallo debe de permanecer a lo largo de los años vinculado al Teatro Romano, y qué mejor espacio que el Parque Cornisa, que se recuperó también por parte de Rafael Moneo cuando se hizo la intervención en el teatro, que es el que corona ahí arriba, como veis, el Teatro Romano, que pueda llevar el nombre en adelante. Así que es una propuesta que hoy traeremos a la reunión, pero también que impulsaremos desde el Ayuntamiento para que cuanto antes también lleve su nombre. Así que doblemente contenta por esa nominación, pero también por esa incorporación, porque sin duda el tenerlo cerca es mucho mejor para todos. Al final, tenerlo cerca cuando es el mayor experto de prestigio internacional en el arte romano y en el origen de Cartago Nova, pues sin duda nos ayudará a tomar las mejores decisiones también en el Patronato de la Fundación. Y eso es en principio lo que quería transmitirles. Le cedo la palabra, si les parece, a Carlos Egea Crawell y después a Sebastián Ramallo.
Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Unas brevísimas palabras, pero me ha venido a la cabeza al decir la alcaldesa que se incorporaba hoy Sebastián Ramallo. Quiero deciros, porque realmente no es que sea inédito, pero que muchas veces no se sabe, que el día que se decidió empezar el Teatro Romano, a mí me llamó Sebastián, me llamó alguien, yo, porque yo no sabía quién era, pero no nos conocíamos, y vine un día de julio, hacía un calor, estuvimos 2 horas y media aquí, y al final la conclusión fue que me dijo, aquí hay un teatro. Bueno, allí había 250 viviendas aproximadamente, o sea que esto era una cosa muy... Digo, ¿cómo que hay un teatro? ¿Pero está documentado? No está documentado, no hay nada, pero aquí hay un teatro, porque mira, hemos sacado estas piezas, mira este capitel, mira este fuste de los pilotajes que se estaba haciendo por un hipotético centro de artesanía que se cree. Y ese día yo creo que empezó el teatro, Sebastián, porque fue cuando decidimos, hombre, después sí, fue el Ayuntamiento, obviamente, y se habían hecho cosas con Pedro San Martín, etcétera. Pero yo celebro que te incorpores el Patronato, celebro esto que ha decidido el Patronato, que se te nombre el Parque Cornisa con tu nombre, porque tú has hecho muchísimo por el teatro, y no solamente desde el punto de vista después del desarrollo, sino que fuiste realmente, desde mi punto de vista, la persona que dijo, aquí hay un teatro, que nadie lo sabía y no estaba documentado. Así que enhorabuena.
Sebastián.
Pero la verdad es que ha sido una sorpresa. Porque no tenía ni idea, ni la más absoluta idea.
Pues nada, quiero de forma, lo primero agradecer a la Fundación, pues esta propuesta realmente está. Este honor que me concede de dar mi nombre al Parque de Cornisa. Y lo que decía, bueno, han sido 38 años trabajando por el teatro, proyectando el teatro dentro y fuera, trabajando por poner a Cartagena en el mapa. Cartagena, pues hasta finales de los 80 no existía en los mapas de la historia de la Hispania romana. Existía Mérida, existía Tarragona, y aquí había un salto, realmente una de las ciudades que tenía una mayor información literaria sobre su importancia en época romana, pues no estaba presente en el mapa. Entonces, bueno, pues desde principios de los 80, uno de los objetivos, uno de los proyectos más importantes que he podido desarrollar ha sido el de la ciudad de Cartagena. Han salido varios libros sobre Cartagena, y luego a partir de 1988, pues tuve la suerte de encontrarme con el Teatro Romano de Cartagena. Tuve también la suerte de que Pedro Antonio San Martín, que era el arquitecto que estaba dirigiendo las obras supuestamente iba a dirigir las obras del Centro Regional de Artesanía en Cartagena, destinado también a revitalizar toda esta zona, nos invitara a la Universidad de Murcia, concretamente nos dijera a la Universidad de Murcia, a mi maestra Ana María Muñoz y a mí, si queríamos abordar y queríamos asumir la excavación de este pequeño solar, lo que era entonces era un pequeño solar, donde había estado la casa solariega de la Condesa de Peralta. Nosotros hicimos, me acuerdo que hicimos una visita también a las 6 de la tarde del mes de octubre, también estábamos aquí con Pedro Antonio San Martín, y lo que primero que vi realmente fue que no solamente había la posibilidad de excavar un solar en el que lo único que había salido era una cosa dura, una plataforma dura, que le llamamos la cosa, que era, luego resultó ser la plataforma de la escena, y una serie de capiteles realmente espectaculares, capiteles que copiaban claramente los modelos de la propia Roma, y muy poco más, ¿no? Entonces, pero sí que realmente pues ese solar estaba rodeado por otra serie de espacios, por otra serie de viviendas abandonadas, de viviendas en ruinas, de solares, tal, que permitían que por primera vez se pudiera plantear un proyecto de investigación de envergadura en Cartagena. Hasta entonces realmente la investigación en Cartagena había sido una investigación en solares de pequeñas dimensiones, en pequeñas dimensiones muy reducidas, estrechos y alargados, y no se había podido tener una visión amplia de ninguno de los restos patrimoniales de Cartagena. Entonces, de alguna manera, pues empezó ahí, nosotros dijimos que sí, empezó esa primera fase, luego una fase de indefinición, hasta que, lo decía Carlos Egea, hasta que realmente, pues en un mes de agosto a mí me llamaron diciendo, oye, que don Carlos Egea quiere visitar el Teatro Romano. Bueno, pues por supuesto que voy, ¿no? Como había hecho además, y realmente para mí siempre una satisfacción, mostrar lo que en principio pensamos que iba a ser el Teatro Romano, ¿no? Porque lo que él decía es que prácticamente no se veía, había que hacer un acto de fe para decir, aquí debajo está el Teatro Romano, ¿no? Pero ya una serie de indicios, pues nos habían podido, de alguna manera nos habían permitido asegurar que lo era, que era el edificio que había aquí debajo, era el Teatro Romano, y que el Teatro Romano iba a poder ofrecer a Cartagena la posibilidad de tener un icono, que era lo que realmente le faltaba, un icono que se pudiera proyectar hacia el exterior y que sirviera un poco para identificar a la ciudad de Cartagena. Yo creo que después de 38 años, pues bueno, pues podemos estar satisfechos porque se ha hecho el trabajo, se ha trabajado muy bien. Aquí realmente yo siempre digo, cuando a mí me dicen, se ha trabajado muy bien el equipo. El equipo, ha habido siempre una comprensión por la parte de las administraciones, del trabajo arqueológico, luego el trabajo también, la intervención en el plano arquitectónico fue el resultado de un diálogo continuo, cosa que a veces es también difícil entre el equipo de arquitectura y el equipo de arqueología. Entonces, en ese sentido, el teatro ha sido un ejemplo modélico que además se pone de ejemplo en muchos otros edificios, en muchas otras ciudades, de lo que debe ser la recuperación de un resto patrimonial como un edificio de este tipo, ¿no? Entonces, siempre, vamos, Elena sabe que continuamente están llamando, oye, ¿cómo habéis hecho? ¿Cómo lo organizáis? ¿Cómo hacéis vosotros esto y tal? Porque realmente ha sido no solamente el pilar de la recuperación de patrimonial de Cartagena, sino un ejemplo para otras ciudades. Entonces, bueno, pues pienso seguir al margen de la fundación, al margen de mi presencia en el patronato. He estado, como digo, 38 años defendiendo y presentando y proyectando al Teatro Romano de Cartagena fuera y dentro del país, porque el Teatro de Cartagena pues no solamente se ha conocido en todas las ciudades de España, en todas las ciudades romanas y no romanas de España, sino también fuera del país. Y bueno, pues me queda todo lo que pueda, seguiré defendiendo y proyectando Cartagena, pues en donde se me llame y donde pueda hacerlo.
Gracias. patio.
Es que se está recuperando todo lo que es la cara exterior del paramento de la escena, de esa cosa dura que decía que en 1988 había sido el primer indicio. Bueno, que es lo que se puede ver y que está siendo el muro espectacular de 6 metros de altura que separa lo que es la parte del cuerpo escénico de lo que es la parte de lo que es la parte del pórtico. La parte del pórtico, a nivel de lo que es esta fase concretamente, estamos ya cerca a los niveles de circulación del pórtico, se empiezan ya a intuir en algunas zonas, se empiezan a ver, pero todavía no se ha visto en extensión. Entonces, ¿qué es lo que ha sido interesante? ¿Qué es lo que es especialmente interesante de la excavación del pórtico? ¿Qué es lo que ha pasado siempre con el pórtico? La fase moderna. En este caso, la fase moderna. Vemos una excavación bombardeada por pozos ciegos de época bizantina, de época tardorromana y demás, pero esos pozos ciegos son pozos que nos están aportando muchísima información sobre la dieta alimentaria de Cartagena en el siglo XVIII, en el siglo XIII, en el siglo X, en el siglo VII, nos están aportando información sobre también lo que es un poco el entorno a nivel paisajístico, el característico de un clima semiárido, nos están aportando una cantidad de información en todos los aspectos, pues a nivel, por ejemplo, de todo lo que son espinas de pescado, de lo que son restos de óseos. Sí, una información que es fundamental para reconstruir la historia de Cartagena. Hasta hoy por hoy, incluso toda la fase del siglo XVIII, hoy podríamos reconstruir la historia con todos los hábitos, con todas las costumbres, incluso a partir de los ajuares que han aparecido en esos pozos ciegos, podríamos reconstruir, y correlacionándonos con episodios de tipo histórico que están en archivo, cómo era la Cartagena del siglo XVIII en esta zona, en el barrio de pescadores. Y luego si nos remontamos también en el mundo islámico, tal. Pero ahora mismo se podía ya hablar un poco a partir de la arqueología de lo que es la historia de esa fase de la historia de la ciudad y de muchas otras fases. Eso es un poco lo que se ha recuperado hasta este momento. Restos también, pues siempre el teatro siempre es generoso. El teatro siempre es generoso y siempre aporta lo que yo siempre digo, están los regalos del teatro, que cada campaña pues siempre aporta detalles y tal. Han aparecido pues restos, por ejemplo, de decoración arquitectónica, restos también de decoración escultórica. Hay un precioso friso de armas que curiosamente apareció aquí también, ha aparecido aquí en el teatro, y que se ha podido correlacionar con otro friso de armas del cual conocíamos a través de una fotografía que ya había publicado en 1903 González Simancas, que lo conocíamos a través de una fotografía del Museo Arqueológico y que probablemente formaban parte del mismo monumento. Quizás estén indicando alguna construcción, algún elemento, alguna construcción, algún edificio que ocupara parte del pórtico. No lo sabemos y lo veremos en la siguiente fase. Han aparecido, pues eso, también al margen de la, bueno, ya lo hemos visto, más restos de pintura, en fin, todo lo que son elementos arquitectónicos, algunas cornisas, algunos capiteles, en fin, todo lo que son, y eso a nivel de la arquitectura monumental. Pero fundamentalmente hasta ahora, hasta este momento, sobre todo son las fases más recientes que de alguna manera pues nos ayudan a completar ese libro de historia que venimos haciendo y que se puede ver muy bien a partir del túnel del corredor que une los dos cuerpos del museo. Bueno, pues nos permiten completar toda esa información y añadir mucho más, hasta el punto que pues pronto habrá que empezar a ver material expositivo y a renovar un poco todo el discurso también del museo por las nuevas colecciones. Son colecciones, vamos, excepcionales.
Los ajuares que ha dicho que se han encontrado en las fotos son romanos. ¿Son piezas romanas?
¿O? Hay los elementos arquitectónicos, por ejemplo, el friso, los elementos de cornisa son de la fase del teatro. Entonces, la fase bizantina se ha completado también más, que sabemos además, incluso con información muy buena, también una información muy rigurosa y muy que realmente va a aportar muchos datos. Luego también la fase islámica, que era la fase totalmente desconocida de Cartagena, se está manifestando como una de las más importantes. El puerto de Cartagena realmente, sí que es cierto que Al-Idrisi, algunos de los autores, dice el puerto de Cartagena, el puerto de Murcia, pero es que realmente la importancia que adquiere el puerto de Cartagena, realmente del siglo XI, el siglo XII, el siglo XIII, a nivel de a jugar por los materiales procedentes de todos los puntos del Mediterráneo, es excepcional. Entonces esa fase que para Cartagena era totalmente inédita, ahora mismo con lo que ha salido también ahora, pues tenemos mucha más información. En fin, todas esas serie de fases nos permiten hacer ese reconstruir y seguir avanzando en ese libro de historia de Cartagena a partir de la arqueología, a partir del documento material. Entonces eso, en ese sentido, es excepcional. Simplemente, de todas formas, ya la visión que hemos obtenido ahora mismo con el paramento de la escena de los 100 metros de altura, también a nivel de la historia de la construcción, también es muy, muy importante. Es que eso todos los aspectos también del Teatro Romano de Cartagena, que también es un libro de historia de la construcción, de historia de la arquitectura, de cómo se construía, las piezas, cómo estaban las piezas trabajadas, cómo estaban las piezas diseñadas, con las improntas, las marcas de cantería, con las marcas de autoría, con las marcas de ubicación, con las marcas de compás también. O sea, hay una serie de detalles que hacen que realmente también del teatro, eso, todos los aspectos importantes que hacen que sea realmente un libro de historia de la construcción, de cómo se construía en el siglo I. Entonces hay cosas, por ejemplo, los capiteles, cómo realmente uno cuando ve los capiteles de mármol de Carrara que vemos en el museo, que incluso podemos ver aquí, cuando uno ve los capiteles dice, ¿cómo es posible que puedan tener esa precisión? Porque hay todo un estudio geométrico, previo de del bloque del sillar para... con marcas y con puntos donde debe ir el arranque de cada una de las hojas de acanto, por ejemplo. Entonces, realmente es que es del siglo I al siglo, bueno, incluso de las fases anteriores, a ver si también tenemos suerte y podemos en algún punto encontrar la Cartagena pre-Bárquida o por lo menos la Cartagena Bárquida, que probablemente debe estar aquí. La Cartagena del siglo V, la Cartagena del siglo IV debe estar probablemente aquí. Vamos a ver si tenemos suerte y esa información que nos aportan los sondeos de perforación a testigo continuo, que nos están diciendo que desde inicios del siglo, de inicios del primer milenio, hay restos, grasas y restos de grasas fecales de herbívoros y de humanos a inicios del primer milenio, a ver si ya lo podemos confirmar a nivel de la arqueología. Ahora mismo tenemos la evidencia a nivel de análisis químicos y análisis de distintos tipos de análisis, pero realmente también nos falta también encontrarlo a través de la arqueología.
¿El paramento estaba enterrado?
Inicialmente ahí estaba el callejón y las dos casas que había,
Soledad y luego las dos casas. Acordaos que en el centro bajábamos por una rampa. ¿No os acordáis que había una rampa que bajábamos cuando empezamos las excavaciones del pórtico? Es decir, se ha excavado desde esa cota para abajo.
¿Nos podéis explicar un poco cómo es el paramento para la radio, que no tenemos imagen?
Una de las primeras cosas que hicimos también en el teatro, una de las primeras cosas que se hizo fue unos sondeos de perforación. Unos sondeos de perforación de testigo continuo que hicimos en distintos puntos que se podían y nos dejaban en distintas calles. Entonces, dos de los sondeos ya pincharon, diríamos que los hicimos sobre la escena y nos permitió ver que era realmente es un hormigón durísimo, un cementicio a base de cantos de cal, de cal y piedra, pero con arena, durísimo, que va abusando, que va un poco inclinado y que va desde la profundidad de 6 metros y en algún punto me parece que era hasta uno y pico, hasta uno y pico ahí arriba, ¿no? Entonces ese paramento de ese hormigón, si fuera un encofrado, tiene por la parte anterior, por la parte que da la escena, tiene una serie de bloques de piedra caliza y de piedra arenisca, la piedra caliza además situada de forma regular en aquellos puntos donde van a ir apoyando las columnas, y luego también en la parte trasera, que es la parte que vemos aquí, la cara vista en principio, en algunos puntos lo que sí hemos visto que podía estar cubierta con, de alguna manera, con placas de cerámica alisada que luego irían pintadas, pero eso de momento no lo hemos encontrado. Sí que vimos los revestimientos en la parte occidental, en la parte de la arenisca sí que lo vimos. Entonces aquí de momento no hemos visto ese revestimiento, sino que sería simplemente una mampostería careada, bien careada y bien junteada, la que ofreciera cara. Tiene también sentido porque pegado a lo que es este paramento, y sobre todo lo vimos en la parte de allá, había una crista que simplemente una especie de cámara subterránea de crista que estaba excavada en la roca. Entonces estaba excavada en la roca y donde aparecieron además decenas de piezas de hierro, espadas, o sea, piezas además incluso quizás realizadas relacionadas con juegos de anfiteatro, o si no incluso materiales para refundir del armamento militar, porque aparecían grandes, aparecía una cantidad de cosas, incluso algunas de las piezas que no sabemos lo que son. Hay ocho piezas que no sabemos realmente, parece que si son de una rueda, que son el armazón de una rueda, y que aparecieron en la parte de la crista, que sería la mitad de allá. Esta mitad de acá, en cambio, tiene un tratamiento mejor porque se colocan esta serie de habitaciones también vinculadas con toda una serie de habitaciones mejor terminada, vinculada también con las actividades del propio teatro probablemente y del pórtico. Entonces hay una diferenciación, que es lo que tenemos que ver justo en el medio, cómo se relaciona la parte esta que tenemos aquí, mucho más cuidada, de la parte aquella, de la parte de la otra mitad, la mitad occidental, que la mitad oriental, que realmente estaba peor trabajada. También otra de las cosas que tenemos que ver, el tema de la cloaca, el tema de la evacuación. Claro, el teatro recoge aguas y está evacuando a través de la cloaca romana. O sea, el teatro, los primeros años en el teatro, cuando había las lluvias estas torrenciales en Cartagena, tenían que venir los bomberos, tocados por tres, a sacar con la bomba, a sacar los 2 metros de agua que había ahí, que se habían acumulado. Cuando excavamos la cloaca romana, ese problema se acabó. Ese problema se acabó y empezó, el teatro empezó a evacuar por la canalización romana. Entonces, ahora tenemos que ver muy bien, una de las cosas que también queremos ver es cómo esa canalización, que va justo en el eje central de la cavia, cómo sale al pórtico y cuál era su función. Porque aquí, bueno, todas las cosas que también ya habíamos visto, que si este frente que tenemos aquí, este frente es un ninfeo. Este frente es un ninfeo, probablemente es una fachada monumental, un ninfeo que son con juegos de agua, donde probablemente los huecos que se ven habría también esculturas. Esculturas han aparecido algunos fragmentos, pero muy, muy machacadas. Pues precisamente por todo ese proceso de reocupación del espacio. Aquí en el siglo III hay una factoría metalúrgica, que se ven ahí, es una de las piezas que se ven ahí con esas ranuras, con esos muescas ahí, son para los lingotes. Entonces toda esa recuperación pues ha hecho que realmente hayan desaparecido evidencias, ¿no? Pero también, bueno, pero aquí lo que sí se ha visto es realmente que debía haber un frente monumental, una fachada, que habrá que ver cómo se alimentaba, porque era una zona de agua, cómo se alimentaba y cómo evacuaba las aguas y cómo recogía de alguna manera, se correlacionaba con la cloaca principal y cómo evacuaba hacia el exterior. Es una excavación muy compleja, ¿eh? Es una excavación muy compleja. Las excavaciones en general son complejas, pero esto lo es más. Lo es más porque aquí realmente lo que había era un parcelario muy fragmentado, con lo cual, ¿qué pasa? Que cada casa tenía su pozo ciego y si era un poco más grande tenía su aljibe. Entonces, ese pozo ciego, ese aljibe, lo que hace es que ha barrido parte del registro arqueológico. Entonces, es una excavación que hay que llevar con mucho cuidado para intentar extraer toda la información. Preguntas.